Ya tenemos a nuestro primer invitado, algún día lo vamos a tener personalmente en persona, me refiero a Leonardo Fossati Ortega, él es nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo en el 2005. Muy buenas tardes, muchas gracias por este rato, Leo, Fernanda Molfino, Mauricio Amarilla, te saludamos.
Hola, Fernanda, Mauricio, ¿cómo están?
¿Cómo?
Alegría escucharlos.
No, gracias a vos por este ratito, para hacerte un rato para conversar con nosotros. Este programa, bueno, es de la Red por la Identidad de Abuelas, Nodo Chaco, y lo que hacemos o tratamos de hacer un poco de la difusión, que nos hablen los nietos en primera persona contándonos su historia, para también un poco, si se quiere, que el que o la persona que nos está escuchando se sienta identificado y se anime a acercarse a las abuelas o a cualquier nodo. Entonces, por eso también un poco te pedimos que nos cuente cómo fue tu proceso, quién es Leo Fossati Ortega, o quién era primero antes de ser Leo Fossati Ortega.
Bueno, muy buena pregunta, porque fue todo un proceso, como el resto de los nietos y las nietas, poder entender quién era uno, sin conocer esa verdad, ese origen, porque uno, cuando conoce esta verdad, en realidad vuelve a ser uno, desde un lugar más completo, desde despejar dudas, que lo acompañaron a mí en particular, me acompañaron durante toda la infancia, y uno empieza a transitar la vida de otra manera, sin esas dudas, con certezas, seguramente sin algunos temores que siempre me han acompañado, y que indudablemente encara la vida de otra manera, de frente, digamos, ¿no? Como cualquier otra persona que conoce su verdadera identidad desde el momento que tiene uso de razón y que no se pregunta si estará siendo criado por su propia familia o en el momento de que, por ejemplo, yo, más o menos a la edad del colegio secundario, esas dudas que tenía desde chico ya estaban prácticamente confirmadas. Digo prácticamente porque no lo había hablado con la familia que me crió, pero todos los indicios daban cuenta de que yo no era hijo biológico de esa familia. Entonces, muchas veces, en diferentes etapas de la vida o en diferentes momentos, me surgía esa pregunta, bueno, ¿hijo de quién seré? Si esta familia no es mi familia biológica, ¿por qué me habrá abandonado mi familia biológica? Y todas esas cuestiones que, en la medida que no van teniendo respuesta, bueno, generan una situación en uno, por ahí desde el inconsciente, digamos, y uno actúa en función de eso. En mi caso, la verdad es que me decidí a buscar, en concreto, cuando fui papá, yo fui papá muy joven, a los 20 años, y eso me hizo ver la vida de otra manera. Ahí empecé a darme cuenta que esas dudas que yo tenía y que tenía guardadas, las tenía guardadas en algún lugar dentro mío y no las expresaba, al ser papá se las iba a heredar a mi hijo, y ya ahí no me empezó a gustar. Entonces, además también no solamente empecé a pensar mi historia, no solamente como hijo, sino como padre, ¿no? ¿Qué le habrá pasado a mi familia que se vio obligada a abandonarme? Pensaba en ese momento. Así que ahí me animé a preguntar, a irme a la familia que me crió. Me contaron la historia que ellos conocían, que efectivamente no era hijo biológico de ellos y que me habían ido a buscar a la casa de una partera que vivía en el barrio, y que le contaron que yo venía de una historia de abandono, de una chica muy joven que había venido a estudiar a La Plata, desde el interior y que no quería tener familia y que, bueno, por eso me entregaban en adopción, en la casa de esta partera. Que en realidad tampoco fue una adopción, fue una apropiación porque yo fui anotado como hijo biológico. Pero bueno, teniendo esa información, yo salí a buscar a esta partera, que vivía a pocas cuadras de donde yo me crié, y lamentablemente me enteré que ya había fallecido. Así que, como justamente no fue una adopción con todos los pasos legales y demás, no había registro alguno de mi entrega. Y bueno, ahí en aquel momento yo estudiaba teatro en Buenos Aires, me iba todas las semanas en tren de La Plata a Buenos Aires a mis clases de teatro, y en una de esas clases, en un ejercicio de improvisación, había que improvisar durante 5 minutos lo que a uno se le ocurriera, y a mí se me ocurrió improvisar los últimos 5 minutos de vida de un personaje. Y en ese ejercicio de improvisación, ese personaje empezó a repasar su vida, las cosas que había podido hacer y también las que no había podido hacer, mientras transcurrían los segundos y los minutos y ya le quedaba menos tiempo, apareció ese arrepentimiento de no haber podido encontrar su verdadera identidad, porque tenía dudas sobre su identidad y no se había decidido a buscar. Y así que terminó ese ejercicio teatral y ahí una compañera me dijo, ¿cómo se te ocurrió eso? Esto era allá por el 2003, 2004. Le dije, mira, eso en realidad me está pasando a mí. Y le conté esta historia de la partera que ya había fallecido. Y fue esta amiga que me dijo, no te acercas a las abuelas de Plaza de Mayo. Porque yo hasta ese momento pensaba que las abuelas solamente restituían los casos de los niños y las niñas que habían sido por policías o por militares o por miembros de las fuerzas. Y no conocía que muchos de los casos que había resuelto abuelas hasta ese momento también habían sido criados por familias de civiles. Así que fue a partir de este consejo de esta amiga que me acerqué. Y bueno, acá estamos. Un tiempo después me fui con toda la documentación a la filial de Abuelas de La Plata. Con toda la documentación que me pidieron, se inició una investigación. Al poco tiempo me invitaron a hacerme un estudio de ADN. Y bueno, finalmente el 11 de agosto del 2005 conocí la verdad y me enteré que a mí no me habían abandonado, sino que había nacido en un centro clandestino de detención, donde estaba mamá secuestrada, mi papá también, y que fue la ex comisaría de La Plata, donde funcionó una maternidad clandestina, y bueno, ahí empezó una nueva historia.
¿Cómo fue ese encuentro en las abuelas?
¿Cómo fue
ese encuentro en las abuelas?
Hermoso, hermoso. Primero, el día que me contaron, a mí me llamó un juzgado, me acerqué al juzgado y me contaron acerca de la causa que se estaba tramitando en mi caso y que bueno, me empezaron a contar la verdad y ahí en ese momento cayó Estela de Carlotto y vino con Claudia, con su hija, que es la directora de la CONADI. Así que ahí fue un encuentro muy lindo porque, bueno, yo obviamente la conocí a Estela desde los medios de comunicación, pero nunca la había visto en persona. Así que eso fue muy lindo. Y después con Claudia también fue muy hermoso, que conocí a mi papá, porque también ella militaba en La Plata. Así que empezó a contar historias de mi viejo y la verdad fue un día inolvidable. Después, a los poquitos días, fui a Buenos Aires a conocer la casa de las abuelas y al resto de las abuelas, y la verdad es que fue un encuentro como encontrarme con mis propias abuelas, ¿no? Con ese trato tan amoroso, tan cercano, con esos abrazos y esos besos propios de las abuelas, y que a mí me reconfortaron y me siguen reconfortando al día de hoy. La verdad que fue muy hermoso.
Leo, ¿qué tal? Mauricio te habla. ¿Cómo continuó esa? Pero bien. ¿Cómo continuó a partir de ese día? O sea, conocer la verdad, tomar ese paso, seguramente fue impactante ese momento, pero el después, el día después, los días posteriores. Y otra pregunta que va ahí ligada es, aquellos que por ahí dudan de su identidad, de su verdadero origen, ¿vale la pena encontrar la verdad? ¿Qué sentimiento tenés luego después de tanto tiempo?
Bueno, mira, los días posteriores, obviamente uno tiene que ir caminando y transitando un poquito, porque es una historia muy fuerte, porque por un lado, durante mucho tiempo yo había buscado mi verdadera identidad y tuve la suerte de poder encontrarla, de llegar a la verdad, que siempre es algo muy difícil. Pero a la vez, esa alegría, ese alivio de poder llegar a la verdad, también se mezclaba con otro sentimiento que era una verdad muy dura, porque mi mamá y mi papá continúan desaparecidos al día de hoy, y mi familia sufrió mucho esas desapariciones. Y ahí me buscaron también durante mucho tiempo. Entonces, es todo un proceso que lleva tiempo, que las abuelas te acompañan, te ayudan, la institución está a disposición, porque hay un grupo de especialistas, de psicólogos, también te ayudan a transitar ese camino. Y ese tiempo que uno va transitando este camino va restituyendo su identidad, porque también va conociendo a su familia, ¿no? Así que por primera vez yo me veía parecido físicamente a alguien, conocía a mis tías, tengo una tía materna y otra paterna, a mis primos que habían nacido en el exilio y que vinieron a visitarme, nos conocimos acá en La Plata, después yo viajé a Venezuela, que es donde terminaron viviendo ellos. Conocí a los compañeros de militancia de mi papá y de mi mamá, que eso me ayudó mucho para conocer la historia de mi papá y de mi mamá. Así que fue un tránsito largo, como es el tránsito de recuperar de tu vida misma, ¿no? En la cual uno va construyendo su propia identidad con cada decisión que va tomando. Así que eso lleva un tiempo. Lo que sí puedo decir, sin duda alguna, y creo que es con la seguridad que lo pueden responder todos los nietos y las nietas que han restituido su identidad, es que claro que vale la pena. Claro que vale la pena, porque es la historia de uno. Uno a esta altura no puede concebir seguir viviendo en la mentira, y la identidad de las personas es algo que, y la identidad biológica y de origen, es un impulso innato que tiene el ser humano en buscar y conocer. A mí me pasa que acá en la ciudad de La Plata, ciudad de inmigrantes por el puerto y demás, conocí siempre desde chiquito mucha gente que averigua sobre los pueblos donde vinieron sus abuelos, y de qué país vinieron, y si tienen la posibilidad en algún momento de hacer un viaje a esos pueblos, van y conocen a sus tíos abuelos. Y eso que le pasa a cualquier persona que puede tener una historia de inmigración en su familia, bueno, a nosotros nos pasa de una manera mucho más directa, por supuesto con una tragedia como fue esta última dictadura cívico-militar, pero es algo que algunas personas se pueden preguntar más, otras menos, pero que indudablemente en algún lugarcito de su mente o de su corazón, esa duda siempre está.
Y qué mejor que saberlo y saber la verdad. Y bueno, al ser mucha, bueno, la relación con la familia que te apropió, vamos a decir, ¿cómo era? Como sentirse, bueno, tenemos acá nosotros la historia de mi primo, el hermano de Mauri, Guille.
Sí, sí.
Él era hijo, criado como hijo único y prácticamente, digamos, era como solo. Y sin embargo, después, bueno, todo un familión que se encontró acá en el norte argentino sobre ya. todo. ¿Cómo fue en tu caso ese cambio, digamos, seguramente de capaz, o sea, era como solitario y después también saltar a una gran familia, como decía, hasta en el exterior, ¿no?
Sí, sí. En mi caso yo me crié con una hermana de crianza, que ella tampoco es hija biológica de aquel matrimonio, porque ellos no podían tener hijos. Uh-huh. Ella era mayor que yo, nació en el año 72 y también fue inscrita como hija biológica. Y lamentablemente ya falleció, pero también hasta el último momento de su vida estuvo buscando su verdadera identidad. Uh-huh. Por eso sé que es algo que te acompaña toda la vida, ¿viste? Uh-huh. Y a mí esta familia que me crió, la verdad que me crió de buena fe, desconociendo. Uh-huh. A ellos también les mintieron, esta partera les mintió acerca de mi origen. Con lo cual, por un lado, nunca me dijeron que no era hijo biológico de ellos, pero también entendí que bueno, que ellos también venían de otra generación, porque era gente bastante mayor. En líneas generales, ellos estaban más cerca de la edad de los abuelos de mis amigos que de los padres de mis amigos, digamos, ¿no?
Tal cual.
Y en aquel momento no se acostumbraba sincerar esa situación de si uno no era hijo biológico, de contarlo desde chico. Uh-huh. No se recomendaba. Bueno, yo eso lo comprendí, lo entendí, así que seguí teniendo relación con ellos. Sobre todo también se presentaron a la justicia de forma espontánea para contar qué era lo que ellos sabían, digamos. Así que tuve una muy buena crianza en ese sentido, no me quejo. Digo muy buena porque nunca me faltó lo más importante, que era el cariño, el acompañamiento. Pero bueno,
por eso
me faltaba algo y era saber
quiénes era. Exactamente, y bueno, y como esto lo bueno de esto de conocer en primera persona cada historia distinta y que nos cuenten, y justo hoy que estamos un 30 de agosto, Día Internacional de Desaparecido, que sí. También vamos a estar hablando en los próximos bloques, pero bueno, no por nada dimos esta fecha para hablar con vos. Te agradecemos un montón. Y ahora, bueno, estás justamente en el centro clandestino ahí en La Plata, ¿no?
Sí, acá donde funcionó el centro clandestino de detención, la ex comisaría Quinta. Hoy es un espacio para la memoria, es la sede de Abuelas acá en La Plata. Nos visitan cientos de chicos todas las semanas de colegio secundario. También hay actividades culturales porque hay un auditorio donde se hacen obras de teatro y hay música, así que es un lugar donde era un centro del horror y el exterminio en la ciudad. Hoy es un centro de vida, de interpretación, de la memoria, y donde la gente viene con dudas sobre su identidad a averiguar en Abuelas de Plaza de Mayo, para que los ayude en esa búsqueda. O sea que en el mismo lugar donde a muchos de nosotros nos robaron la identidad, hoy les damos una mano para recuperar.
Es un cambio muy grande. La verdad que sí, es como si totalmente da 180 grados, ¿no? El cambio. Hermoso el trabajo que venía haciendo todo este tiempo, porque uno puede decir, bueno, encontré mi edad, mi identidad, sé quién soy, y no, sin embargo, bueno, es ayudar también a que otros tenga esta misma suerte y que pueda ayudar, acompañar en ese proceso que vos lo conocés en primera persona.
Así es, así es. Y aprovecho la oportunidad también para agradecerles a ustedes, porque los nodos y la red por la identidad hacen que las abuelas se sientan acompañadas no solamente en Buenos Aires, en Virrey Ceballos o en las filiales, sino en el país entero y en el mundo también, porque es una red nacional e internacional y hace que esta búsqueda ya no sea solamente de las abuelas, sino que sea de la sociedad entera.
Y es de la sociedad entera, todos nos faltan los hermanos y hermanas todavía, que estamos buscando.
Exacto, exactamente.
Bueno, muchísimas gracias, Leo, por este rato. Ya sabes, acá tu casa, cuando quieras, este micrófono, Chaco también, cuando quieras, te esperamos.
Muchísimas gracias. Me encantaría, he conocido Resistencia hace muy mucho tiempo y la verdad que me gustó mucho y tengo mucha gente querida del Chaco, de mi infancia, del barrio acá en La Plata, en abuelas la tenemos a Julita, sí. Que la amamos, igual que a toda su familia, Estela y demás, así que el abrazo desde acá y el agradecimiento es mío.
Avisa cuando andes por acá o si no arreglamos y vení y así lo tenés. Sí. Lugar tenés.
Te agradezco mucho. Dale, les estaré avisando. Gran abrazo.
Un gran abrazo.
Abrazote. Bueno, estábamos hablando con Leo Fossati Ortega, nieto restituido por abuelas de Plaza de Mayo en el 2005 y la verdad que un gran militante de las abuelas. Siempre presente en los actos, en cada momento, en los cumpleaños, ahí como conductor y también tras bambalina, ¿no? Estaba siempre presente y bueno, que en este sitio de memoria que estaba diciendo justamente también ahí militando para Gracias. Que otras personas conozcan viva la memoria, ¿no?